Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es viernes 13 de junio de 2014 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Y estamos aquí en Somos Aguas con nuestro amigo Jorge Upov. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenos días.
¿De Colonia?
Sí, correcto.
Muy bien.
Encantado de estar aquí de nuevo.
Y por supuesto con nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal está hoy, don Antonio?
Pues muy bien, del dolor de pierna estoy mejor. Yo no sé si es que el tiempo, pero estoy bastante mejor. Y de la vista, no digamos. La vista es que ya veo demasiado. Venga.
Bueno.
Porque veo cosas que me gustaría no ver, como es la fealdad de personas, hombres y mujeres y niños, que yo los creía muy guapos y ahora viéndolos mejor me parecen menos guapos.
Nos está llamando feos, Jorge.
Sí, sí, sí. No veo arrugas, no veía.
Bueno, bien, don Antonio, pues vamos a empezar con la noticia que, bueno, que viene en la portada del Mundo. Y bueno, también viene casi en El País, porque El País viene de otra forma, pero bueno, voy a leer el titular del Mundo, que es con respecto a la coronación del día 19. Y titula El Mundo: IU y
la coronación de
Felipe VI,
bueno,
del que va a ser Felipe VI.
Bien.
Y titula El Mundo: IU, Izquierda Unida, boicotea la coronación para liderar la ofensiva republicana. Ninguno de sus diputados irá a la proclamación. La coalición protagoniza incidentes en las cámaras de Madrid, Andalucía, Extremadura y Valencia.
No, antes de nada, como siempre sabéis, mi preocupación por el idioma. Pues no es verdad, es mentira. Izquierda Unida no boicotea nada. Simplemente no asiste a un acto público. Pero no es verdad que boicotee. Mirar todo lo que queráis en el diccionario lo que significa boicotear. Me da lo mismo. Todas las acepciones, ninguna puede ser equivalente a que alguien, una persona, una entidad, una personalidad jurídica o un partido político no asista a un acto. Para que pudiera boicotear, tendría que tener fuerza para impedir, bien sea por la fuerza física o por la presión moral o por su influencia, que otras personas asistieran al acto de la coronación. Entonces sí, porque para boicotear tiene que boicotear no por su no asistencia, sino que impida que excluya a cualquier persona pública o privada, colectiva o singular, de asistir al acto. Si no, no hay boicotear, eso es imposible, porque ese verbo no significa que en ninguna de sus acepciones significa lo que el periódico Mundo le atribuye. Eso no es verdad. Izquierda Unida simplemente no asiste a la coronación. Pero con eso, es más, todavía, como Izquierda Unida no tiene fuerza moral ni política para que los demás se asusten de que pueda tomar represalias contra los que asistan, pues es imposible. Tendría más fundamento, si fuera verdad, que lo único que puede hacer un boicot es que el rey Juan Carlos no asista. Eso sí puede ser un boicot a la coronación de su hijo. Porque pues si yo no estoy de acuerdo con lo he hecho porque no tenía más remedio, porque me asustaron los acontecimientos. Pero ahora estoy arrepentido. Pues no voy y boicoteo al que vaya porque se enfrenta conmigo. Bueno, eso tampoco es exacto, pero metafóricamente podría deducirse que hay un disgusto, un malestar grave en el rey Juan Carlos, hasta el punto que no asiste a la coronación de su hijo. Y el motivo que dice es ridículo, para darle mayor protagonismo. Pero eso es que es imposible. Bueno, antes de seguir, todo lo que está pasando aquí me recuerda, o lo he recordado, aunque no tenga demasiado paralelismo, pero sí que hace 210 años otra tal Leticia también se negó a asistir a la coronación, nada menos que de Napoleón, que era su hijo. La madre se llamaba Leticia y era una plebeya como esta Leticia, y Napoleón también era un plebeyo, y Napoleón se pone la corona él mismo, la coronación él mismo se corona en el célebre cuadro de David, que tiene nada menos que 9 metros por 10, más de 10 metros, un gigantesco óleo sobre tela. comete el error histórico de poner entre los asistentes en un lugar preferente a Leticia, la madre de Napoleón, incluso la pone un poquito más alta que el propio Papa. No fue así. Leticia no asistió. Y no asistió porque había enemistad, desaveniencia, nada menos que entre Napoleón y su hermano, el más valiente, el preferido, a quien le debía nada menos que el trono, que es Luciano. Conviene recordar a estos efectos que Napoleón en su vida tuvo un fallo que todavía los historiadores, un fallo de valor físico y moral, que todavía los historiadores no han acertado a dictaminar. Me refiero al golpe de Estado que dio Napoleón el 18 de Brumario, que no fue 18, fue el 19. Pues bien, recuerdo, porque todo esto, momentos históricos conviene recordarlo, la emoción, el nerviosismo de Napoleón debió ser tan grande que cuando entró en la sala donde estaba reunido el Consejo de Diputados, no el de los ancianos, el de los 500, fue expulsado de allí a los gritos de los diosos de dictador, fuera dictador, y la verdad es que Napoleón salió verdaderamente asustado, con un hilillo de sangre que no se sabe si es que se le reventó alguna de las ampollas que tenía aquella noche, que no durmió, y tuvo fiebre por lo visto, y salió a refugiarse en busca del Consejo de los 500, que estaba presidido por su hermano Lucien, justamente. Y allí, cuando llegó, también le empujaron, le insultaron, pero su hermano salió a su rescate y lo llevó al piso de arriba. En el piso de arriba Napoleón se desplomó, pero se desplomó de verdad, blanco, lleno de miedo, parálisis, y 10 minutos, y Luciano bajó para calmar a los diputados mientras Napoleón estaba en un sofá. Y de repente, sin que nadie se explique por qué ni cómo, como estaba en San Cruz y el balcón daba a una explanada donde estaban situados las armadas, los ejércitos que venían al mando de los generales de Napoleón y entre ellos de Lucien Bonaparte. Pues Napoleón abre la ventana y dice a mí, tal, y le grita, lo exhorta a sus soldados, llamándolo a la acción. Luciano baja, se pone al frente, sale a la calle de la sala, se pone al frente de los guardias a caballo, de los húsares a caballo, y entra a caballo en la sala donde estaba reunido el Consejo de los 500. Saltaron por las ventanas como podían, huyendo como liebres por el campo, y como había sido convocada aquella reunión como una fiesta para proclamar no a Napoleón, sino como una de las victorias del directorio sobre la izquierda, y se había ordenado los generales y Napoleón, los cónsules, que era un consulado lo que había entonces, tres cónsules, habían ordenado cerrar las puertas de París. Cuando estos diputados salieron corriendo con la entrada de Lucien Bonaparte, el sable en la mano, en la sala con los caballos, y se tiraban por las ventanas, huyeron despavoridos hacia París, pero no pudieron entrar porque estaban las puertas cerradas. Los ventorrillos del camino se escondieron en los pequeños sitios donde pudieron. Y cuando se restableció el orden, Napoleón, ya repuesto del susto y del miedo que pasó, ordenó ir a recogerlos, a buscarlos. Sabían que no habían entrado en Madrid, y recuperaron la guardia de Saint-Claude. Saint-Claude recogió a un poco más de 100, 120 o 130 diputados, pero de un total de los 500, claro. Cuando los cogieron, estaban escondidos, y al ver los guardias que iban a recogerlos, y iban para traerlo a su sitio, a la sede, y para devolverlo, no para detenerlo. Bueno, pues lo recogieron. Fue tan tarde que ya a la luz de las velas ahí entraron los 130, y ahí se proclamó el consulado de Napoleón, y ahí se produjo el juramento ese. Luego viene años más tarde, porque esto fue en el 99, cuando ya viene la proclamación de emperador, que es a lo que yo me estoy refiriendo, donde la protagonista es Leticia, y donde era injusto que Napoleón no reconociera que él debía el trono y toda su carrera victoriosa a su hermano Lucien. Pero la madre, como buena corsa, italiana de Córcega, pues no toleró que su hijo, Napoleón, pudiera tener enemistades de desavenencias con Luciano. Todo esto lo he recordado no solo por el nombre de Leticia, sino porque he sabido que Napoleón se puso la corona él mismo, para que el Papa no se la pusiera. Y en el cuadro célebre de David, de Jacques-Louis David, aparece la figura también del Papa, pero en una segunda fila, al lado de o debajo de la madre Leticia. ¿Qué pasa ahora con la convocatoria para coronar a Felipe VI el día 19?
Pues,
¿qué es lo que pasa? Así, el reino va, pero ¿cómo pues? ¿Qué es esto? ¿Qué significa que el rey Juan Carlos no vaya a la coronación de su hijo? ¿Pero vosotros creéis esa tontería que dice que es para darle protagonismo? ¿Para que tenga el máximo protagonismo? ¿Pero qué? Sí. ¿Pero cómo va el máximo? Si es la proclamación del rey de él. Todo el protagonismo lo tiene él. Da igual que sea Juan Carlos como si fuese el conde de Barcelona resucitado, su abuelo. No, el protagonismo es de él. Haga lo que haga, esté o no esté. Eso es mentira. Pero una mentira para engañar. ¿Qué pasa aquí? Que ni se sabe todavía de verdad cuáles son los motivos por los cuales abdicó, y hoy no se sabe por qué no asiste. Pero ¿cómo va a no asistir y toda la demás familia sí? Sí la reina Sofía, sí la princesa Elena, pero no.
Las hermanas del rey también van.
¿Cómo?
Las hermanas del rey también van.
Claro, las tías del rey, claro, las tías de Felipe. Pero ¿cómo? Y nadie pide, ¿pero qué es esta tomadura de pelo? Que el rey no va y dice que es para no restar protagonismo. Eso es mentira. Eso no es ninguna psicología humana que admita ese pretexto tan idiota, tan inútil, tan infantil, es absurdo. Eso no es verdad, lo cual da motivo para pensar otras cosas mucho más graves, de las que no voy a decir ahora, porque yo no puedo hablar más que de aquellas cosas de las que tenga ciencia cierta o deducción imposible de no hacer. Como no tengo ninguna de las dos cosas, no puedo decir. Solo que un motivo muy grave tiene que haber para que Juan Carlos no asista a la coronación de su hijo. Y tampoco sabemos en qué consiste la coronación, que va a haber una corona y un cetro en un cojín, y cómo no se va a sentar encima de ese cojín porque le va a molestar algo. ¿Qué pasa? ¿Quién le pone la corona a Leticia? ¿Quién se la pone en su casa cuando llegue? Pero bueno, ¿qué es esto de poner corona en la cabeza? ¿No os dais cuenta de que todo esto en el mundo actual es ridículo y casi casi es una payasada? Pero ¿cómo los españoles pueden ser tratados como niños que van a un circo? A ver, ¿qué espectáculo están viendo? La Leticia, un cuento de hadas, pero ¿qué es un cuento de hadas? ¿De que se ha casado con un príncipe? ¿Que el rey, su padre, no asiste a la coronación? ¿Que asiste la madre? ¿Pero este qué hay aquí? ¿Qué relación? ¿Esto qué es? Esto está oculto a los españoles y sin embargo es de un interés político primordial. Porque la monarquía española es una monarquía de los partidos. No es una monarquía constitucional, donde el rey gobierna y no legisla, que es lo que se llama. Tampoco es una monarquía parlamentaria, porque el parlamento no es lo preeminente. No tiene la hegemonía de las instituciones políticas. La hegemonía la tiene el gobierno de las instituciones. Y en cuanto a la soberanía, no la tiene tampoco ni el rey Juan Carlos ni el príncipe. Se llaman soberanos. ¿Y qué? ¿Soberano? ¿Y qué significa llamarse soberano si no lo son? ¿Soberano es el que tiene el máximo poder? ¿Acaso lo tiene? No, no es verdad. ¿Que lo necesitan los que tienen el poder como pretexto? Sí. ¿Que ellos se apoyan en ese pretexto que son necesarios para hacer creer que son reyes y que tienen poder? Sí, pero no es verdad. Veamos la Constitución. ¿Qué dice la Constitución de la soberanía? Por un lado dice que la soberanía reside en el pueblo español. ¿Vosotros la habéis visto? yo nunca lo he visto, que resida a mi lado la soberanía. Yo soy el pueblo español. Reside, ¿dónde está la residencia? Pero es que, ¿dónde está el vamos a llamarla por teléfono a la soberanía? A ver si viene en la guía de teléfono. Reside en el pueblo español. ¿Pero dónde está el pueblo español? ¿Dónde reside el pueblo español? ¿Cómo la palabra reside? Pero sí, ¿qué es esto de la residencia? Si la soberanía la tiene el que tiene el máximo poder, nada más, así de sencillo, desde hace siglos. Solamente los tontos pueden repetir la soberanía es soberano. Aquí no hay soberano ni pueblo ni rey. Los soberanos en España son los partidos estatales, los dos hegemónicos, es decir, PP y PSOE. Y como el PSOE ha perdido todo prestigio, el PP también, pero como el PSOE ya ha perdido toda hegemonía política, por eso el rey abdica, porque no tiene, ya no hay soberanía que esté sostenida por los partidos, y está en quiebra. El estado de partido ha quebrado, está en quiebra, sí, porque no solamente el PSOE está quebrándose en Cataluña, en todas partes, sino que el PP también ha caído enormemente en su sostén popular. Es el que no hable nadie de soberanía, porque no saben de lo que hablan. Ni hay reyes que sean soberanos, son palabras antiguas, que igual que la Cámara de los Lores, pues son igual que las pelucas se pueden poner, pues bien, son reliquias del pasado. Los reyes no son soberanos, ni la soberanía está en los reyes. Pero hay que la Constitución dice que reside en el pueblo español. No, se contradice, porque en otro lado dice que la soberanía reside en el Parlamento, y si la soberanía ya no es la popular, es la soberanía parlamentaria, y ahí repiten, como va para gallo, todos aquellos que presumen del Parlamento, y dice, porque el Parlamento es donde está la soberanía nacional. Ah, entonces que una cosa es la soberanía popular, que reside en el pueblo, pero que no sabemos quién es el pueblo, y otra cosa es la soberanía nacional. Esa no, esa está en el Parlamento. ¿Cómo no? ¿Y cuál es la tercera soberanía? La real, que reside ¿dónde? En la zarzuela. Pero ¿usted cree que ese galimatías, esa falta de ciencia, ese todo ese boato de mentiras, puede sostener ya más tiempo a esta monarquía caduca? Pues sí, es que esto es imposible. Hoy, sí, cuando se prepara, yo lo estoy diciendo, es imposible que un pueblo como el español pueda dar el paso hacia adelante, hacia la modernidad, hacia el futuro, mientras siga manteniéndose estos mitos bastardos y falsos de monarquía, de soberano, de soberanías populares, nacionales y reales. No, aquí no hay soberanía ante nadie. Eso, ese concepto es un concepto anticuado, que no existe ya, porque la soberanía es el poder supremo, aquel que no admite un recurso por encima de él, que no es como el natural, ni el Tribunal Supremo ni el Constitucional. Los que tienen la última palabra, los que pueden declarar una guerra o detenerla, ¿quiénes son? El gobierno, sí, si tiene mayoría absoluta. Si no, no. Si no, es el consenso entre los dos primeros partidos gobernantes, que tienen tanta soberanía, tanto poder tienen, tan soberanos son, que Arturo Mas, un mequetrefe de catalán, los pone en jaque y les da órdenes y dice que se separa de España, y nadie se atreve ni a procesarlo ni a juzgarlo por un delito de gravísimo definido en el Código Penal como provocación a la sedición. Esa es la soberanía. ¿Qué soberanía hay en España? ¿Quién? ¿El PP? ¿Pero qué hace Rajoy permitiendo estas chulerías del catalanismo y de los vascos? ¿Esto qué es? Es mentira todo. Estáis asistiendo a una verdadera comedia en los últimos días de su propia existencia. Es una comedia, no, es una tragicomedia, porque detrás de esa aparente comedia entre poderosos, falsos poderosos, pues lo que existe es la tragedia de un pueblo español con el 25% o más en paro, y que ha descendido desde el puesto octavo que figuraba en el ranking de las naciones industriales al puesto 13 o 14. Esa es la realidad. ¿Y qué? Esa es la realidad que ha presidido la monarquía de Juan Carlos. Y ese Juan Carlos hoy no da más explicación para no asistir a la ceremonia de coronación de su hijo, no más que no quiere restarle protagonismo. No, es que yo no me lo crea, eso es que imposible de creer por toda persona que no sea un atrasado mental.
Le voy a leer así lo que viene en El País, más o menos. Le voy a relatar lo que va a pasar el día 19, ¿no?
Sí, ¿cómo está organizado?
¿Cuál está organizado? ¿Cuál es los
quiénes
actos
van a asistir y quiénes no van a asistir?
Sí, quiénes van
a asistir. Ya que no, es verdad que haya boicot, pero sin embargo, no creo que los que no asistan sea por temor a Izquierda Unida, en cuyo caso sí podría haber habido un boicot de Izquierda Unida, y no lo hay. No asisten porque no quieren asistir. Dime quiénes son los que no van a asistir.
Sí, no van a asistir todos los que han votado no en la votación del otro día de la ley de la aplicación, que fueron
los de... una cosa graciosísima, el comentario que he visto de Guillermo Los Santos, que sabéis que me hace mucha gracia, que dice han votado la ley, como dice, el rey ha abdicado por un acto voluntario, y ahora han votado y han dictado una ley para ratificar, que si fuera eso tuviera sentido, no sé la palabra exactamente que dice, pero me ha hecho mucha gracia. Dice para una ley para decir que ha abdicado, algo así, es que no me acuerdo, pero tenía gracia.
¿Corroborar? Bueno, un
perro. No, porque si fuera ratificar, corroborar, tiene sentido. No, es decir, el rey abdica y hay una ley para decirle que el rey abdica. ¡Ley! Es que es ridículo.
Bueno, pues no asistirán los que votaron, ¿no? Que son los de Izquierda Unida, los partidos de independentistas de catalanes, los de, pues todos en la coalición, pues...
Bildu. Compromís,
Garoabay, RC, Compromís, todo.
¿Y qué es eso de Gerona?
Garoabay es de Vasco, es un partido vasco.
Eso ya lo sé, pero ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Gerona, no?
Garoabay, pues yo sinceramente no sé lo que significa. Sinceramente bueno, no lo sí, sé, bueno. Don Antonio. Entonces le voy a relatar más o menos lo que viene en el país, de qué es lo que va a pasar, ¿no? La jornada del 19 va a empezar a 9:30, cuando don Juan Carlos imponga a su hijo, el Fajín de Capitán General, en la sala de audiencias de la Zarzuela. O sea, vaya a la Zarzuela que su padre le imponga el Fajín de Capitán General.
¿Cuándo? ¿El día anterior?
El mismo día, a las 9:30 de la mañana, el mismo día 19.
O sea, antes de la coronación.
Antes de la coronación.
El padre le impone el Fajín de General.
En la Zarzuela.
Pero luego a la coronación no quiere ir.
Así es. Bueno, dice que el día anterior, el 18
de julio... Porque el protagonismo... Si le impone el Fajín de General, el protagonismo sigue siendo Juan Carlos el protagonista.
Eso lo van a hacer en la Zarzuela. Yo no sé si eso lo van a televisar o no. No lo sé. No lo especifica.
No, estoy tomándole el pelo a la frase.
Ya.
Estoy hablando de broma. Así que el rey no le quita protagonismo si le pone un fajín. Pero le quita el protagonismo si le pone una corona. Eso es lo que quiero decir. La tomadura de pelo mía es esa. Que depende que sea... alrededor de la cintura o alrededor de la cabeza, donde el lazo que le tiende su padre puede ser estimado como que le quita protagonismo entre el fajín y la corona.
Pues después de eso don Felipe llegará al Congreso más o menos sobre las 10:30, ya vestido con el uniforme de gala de capitán general. En la carrera de San Jerónimo recibirá honores de los tres ejércitos y entrará acompañado por la nueva reina, doña Leticia, y sus dos hijas, Leonor y Sofía, por la puerta de los Leones del Congreso, que se abre solo en ocasiones excepcionales. La última vez que se ha abierto, recuerde usted que es cuando sacaron el féretro de Adolfo Suárez, que lo sacaron por esa puerta.
No fue cuando Tejero.
No, la última vez ha sido...
fue Tejero.
Es que a veces me sorprende la tele porque no le cojo su, claro, su ironía. Bueno, dice, cuando entre, dice, tras saludar a las autoridades, al presidente del Congreso, Jesús Posada, hará una breve introducción. Entonces Felipe VI jurará, como establece la Constitución, desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
¿Y quién le va a decir? Si lo cumple, que Dios se lo premie. Y si no cumple, que se lo demande. ¿Quién le va a decir esa fórmula de la Edad Media?
Pues no lo especifica el país, ¿no? No lo especifica en este...
No,
en esta...
debe ser el presidente del Parlamento el que lo recibe, ¿no?
Intuyo que será Jesús Posada, sí.
Debe ser.
Jesús Posada. Dice, y después sonará el himno nacional. Y después
Lo importante de la fórmula es que se remiten a Dios. Que Dios se lo premie o que Dios se lo demande. No los hombres, no los españoles. Si no cumple, que Dios se lo demande. Nosotros no. Pues nosotros usted puede hacer lo que quiera. Ahora, tenga cuidado con Dios, ¿eh? Eso es lo que le dice.
Después el nuevo rey expondrá a continuación en un discurso las líneas maestras de cómo quiere que sea reinado. Según el país, lleva semanas preparándolo con doña Leticia. Como Leticia es periodista, a lo mejor está ayudando.
¿Tú crees que sí, la ciencia?
Eso de... dice el país, ¿eh? Yo estoy leyendo
que es verdad que la ciencia de los periodistas ha sustituido al derecho constitucional y a la ciencia del derecho político.
Dice también El País, don Felipe pronunciará su discurso ante los tres expresidentes, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.
Me repito la frase.
Don Felipe pronunciará su discurso ante los tres expresidentes, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.
¿Nada más?
No, sigue. Así como los presidentes del Tribunal Constitucional, el Supremo, los presidentes autonómicos y los diputados y senadores.
¿Nada más?
Nada más.
Entonces no hay público. Hace un discurso para los esos señores, para seis presidentes.
No, supongo que...
Léelo otra vez, ¿qué dice?
Pronunciará su discurso ante los tres expresidentes, Felipe González, José María García, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, así como los presidentes del Tribunal Constitucional y el Supremo.
Ya no hay más.
Los presidentes autonómicos, los diputados y los senadores.
Sí, pero no dice que haya público, no hay ministro, no hay gobierno. ¿Pero qué estás diciendo?
Dice diputados y senadores.
¿A dónde lo pone?
Dice presidentes autonómicos, diputados y senadores. Entiendo que de los diputados, los señores azules.
No había oído la frase diputados y senadores. Por eso te preguntaba, ¿y quién más? ¿Y quién más?
Después dice que, bueno, con lo que comentaba antes, ya han anunciado su ausencia los 32 parlamentarios, que son 32 que votaron que no, lo dijera plural.
Que no es boicot, eso, no asisten, eso no es un boicot.
Los de RC, o sea, Esquerra Republicana de Cataluña, Mayur, Bildu, BNG, que son los gallegos, Compromís y Geroa Bai. Uh-huh. Una vez concluido el acto, hacia las 11:30, los nuevos reyes presidirán con sus hijas un desfile militar desde la escalera de la Puerta de los Leones.
Las hijas pequeñitas, ¿no?
Las hijas pequeñitas. Y después dice don Felipe no ha querido celebrar misa posterior, como su padre.
Ah, para que no sea parcial ante la religión.
Dice,
para respetar la laicidad del Estado.
Sí, la confesionalidad del Estado. Uh-huh. Por esta misma razón, junto a la corona de plata de 1775 y el cetro colocados en un cojín frente al nuevo rey durante la ceremonia, tampoco habrá un crucifijo. Como sí lo hubo en la programación de don Juan Carlos. Dice también, don Felipe también ha evitado la pompa de otras ceremonias como la proclamación el pasado 30 de abril de los nuevos reyes de Holanda, que costó más de 10 millones de euros. Y dice, el portavoz de la Casa del Rey dice, la filosofía de estos actos es que tenga la solemnidad y la dignidad que requieren unos acontecimientos históricos, pero también los criterios de austeridad que recomiendan los tiempos que corren. Eso lo dice un portavoz de la Casa del Rey.
Un momento. Cuando ha llegado Jorge, uno, recuerdo, quién de los dos ha dicho el argumento de austeridad. Y yo quisiera saber si es que pone en el periódico relaciona la austeridad con la ausencia de Juan Carlos.
No.
Que no va para no gastar gasolina.
El principio no. Ah, el principio bueno. Ese párrafo no lo está asociando con la ausencia de
no
Juan Carlos.
No es para que cueste menos dinero.
Después, cuando ya se acabe todo, habrá del desfile militar, los reyes harán un recorrido en coche para saludar a los ciudadanos desde el Congreso hasta la Plaza de Oriente.
¿Dice el coche caballos?
No, están discutiendo las...
No lleva plumeros como los...
No, solamente se está discutiendo, sobre todo por parte de la fuerza de seguridad, o sea, los
escoltas,
la seguridad, si va a hacerlo en coche descubierto.
Pero no hay Mateo Borral, no vive, ¿no? Mateo Borral ya no existe.
No
habrá bombas.
Esperemos que no.
Eso es de otro tiempo.
Creo que no se va a televisar, ¿no?
¿Qué?
Tengo entendido que no se va a televisar el acto.
Bueno, aquí no dice nada de que se vaya a televisar o no. No lo sé. Sí, se debe utilizar porque, por ejemplo, una de las cosas que está diciendo Jorge, dice el periódico, es que don Juan Carlos seguirá la ceremonia por televisión en la Zarzuela. Entiendo que eso significa que se va a televisar todo. Pues eso es todo, digamos, el resumen de lo que va a pasar el día 19.
Sí, pues todo muy modesto, todo para andar por casa,
sí,
todo
muy baratito. Sí.
Bien.
No va a asistir prácticamente ningún mandatario exterior de ningún país.
No, que no, de extranjero.
Extranjero ninguno.
Ni embajadores, ni nada.
Va a ser todo interno, de política interna.
Sí, y lo raro es que no se haya hecho en la Zarzuela todo, pero bueno. Sin asamblea ni...
Pues me decías, Jorge, que si lo iban a televisar. La verdad es que no lo pone en El País. Entonces no sé si tú tienes alguna noticia de algo de cómo va a ser la retransmisión y quién la va a dar.
Bueno, en el diario El Periódico, del día 12, he visto que es que será Telefónica la que sustituya a Televisión Española en la retransmisión de la coronación del rey. Concretamente dice que la mesa del Congreso tomó la decisión unánime, en votación por unanimidad, de que sería Telefónica y no Televisión Española la encargada de realizar y transmitir la señal de un gran carácter, de un gran acontecimiento de carácter institucional, como será la ceremonia de coronación de Felipe VI.
Pero no entiendo muy bien qué significa que Televisión Española, pues, Telefónica tiene un canal de televisión, no lo entiendo. La verdad es que yo no entiendo la noticia muy bien, Jorge. Dice, dada la trascendencia del acto, la Asociación de Usuarios de Comunicación ha solicitado a la Mesa del Congreso
que reconsidere
su decisión por delegar la señal a una compañía privada. No entiendo muy bien, yo la verdad es que lo...
Especifica un poco más y dice, la cadena estatal, en cambio, sí será la encargada de suministrar las imágenes una vez que la comitiva abandone el recinto para realizar un recorrido por las calles de Madrid. Televisión Española tiene previsto realizar ese día una programación especial.
Ah, o sea, eso quiere decir que no lo van a hacer en directo.
No lo entiendo.
Bueno, pues ya veremos. Don Antonio, si tiene usted algo que decir, Yo es un tema que no...
No, que Jorge diga eso y sin comentario.
Bien, de acuerdo, muy bien.
Y terminamos ya.
Vale, pues hacemos una pausa, ponemos un poco de música y seguimos con el siguiente. Pues la siguiente noticia que vamos a comentar viene en la portada del País, que titula: el gobierno prepara el completo blindaje legal del rey Juan Carlos. El gobierno planea dar al rey Juan Carlos una protección jurídica máxima y única después de que abdique y pierda su inviolabilidad. En virtud de ese aforamiento extraordinario, cualquier denuncia en su contra, tanto por la vía civil como por la penal, se instruiría en el Tribunal Supremo sin segundas instancias. Dice también, y aclara en otros titulares el País, dice: el gobierno busca el fuero total para el rey. El Ejecutivo planea conceder a don Juan Carlos una protección jurídica que incluye su vida privada. Cualquier querella o demanda contra él se instruiría en el Supremo. Después viene un párrafo que le voy a leer, don Antonio, con respecto a unas demandas que se hicieron hace ya tiempo, en el 2012, y que se rechazó. Y dice el País: dos jueces de Madrid rechazaron admitir a trámite hace año y medio sendas demandas de paternidad contra don Juan Carlos por hechos supuestamente ocurridos cuando todavía no reinaba, acogiéndose a que la figura del rey, según establece la Constitución, no está sujeta a responsabilidad.
Es decir, que no hace falta para nada este blindaje ni ninguna ley que lo blinde, ya que, como acabas de leer la última noticia, por los hechos ocurridos antes de que fuera rey no son tampoco admitidos por los jueces de Madrid, porque el rey es inviolable, a pesar de que los hechos son ocurridos antes de que fuera rey, como es la reclamación de paternidad. Y ahora sucede exactamente igual, pero después. Es decir, y ahora preparan una ley para que, del mismo modo, que es innecesaria, pero bueno, del mismo modo que los hechos antes de que el rey fuera, de que Juan Carlos fuera rey, no pueden ser sometidos a la justicia porque es inviolable, ahora una nueva ley va a volver a insistir innecesariamente en que tampoco después puede ser juzgado porque el rey es inviolable. Es decir, ni antes, ni durante, ni después del reinado, lo que haya hecho desde que nació, incluido por supuesto las peripecias familiares con su hermano, todo eso no se puede juzgar. y se recurre a la extravagancia de decir que corresponde el aforamiento al Supremo. Pero el aforamiento quiere decir que se puede juzgar, solo que ante un tribunal especial, no cualquiera, sino cuando dice eso están diciendo que se puede juzgar, mientras que los jueces de Madrid que rechazaron la admisión de una demanda de paternidad, de reconocimiento de paternidad, dicen que no, que la rechazaron porque siendo antes de ser rey, el rey es inviolable. Es decir, que todo esto es una comedia y lo único que se sabe es que es imposible perseguir judicialmente a Juan Carlos, haya hecho lo que haya hecho en su vida y haga lo que pueda hacer después. Esto me recuerda a los tiempos famosos del Renacimiento italiano. No, pero no, anterior, no, perdón, me he equivocado. Renacimiento no, antes del Renacimiento. Me recuerda en lo que sucedía en Roma, en los Vaticanos, en los papas, en el tiempo de las cruzadas, donde los papas emitían bulas para que quien las compraba, primero, se libraba de los pecados en las cruzadas, pero eso no es lo importante. Lo importante es que las bulas que vendían los papas y que fue el origen de la enorme riqueza de la Iglesia, la novedad es que quien compraba esas bulas quedaba liberado de pecado, no sólo de los pecados cometidos en el pasado, sino de los que pudiera cometer en el porvenir. ¿Os dais cuenta de la maravilla? Bueno, ese es Juan Carlos. Juan Carlos ahora puede hacer lo que le dé la... lo ha podido hacer siempre, pero es que ahora en el porvenir puede robar, matar, lo que quiera, porque sabe que está autorizado por el pueblo español, que es tan monárquico, que ese hombre, a Juan Carlos, el pobrecillo, después de lo que ha pasado por nosotros, que robe, que mate, que viole, que tenga millones de... eso da igual, eso nosotros, que no, que sea inviolable. Es decir, que esto es exactamente igual que en la Edad Media, en tiempo de las cruzadas. Una bula. El rey tiene bula para delinquir, lo que dice licencia para matar, ¿no? Pues eso es lo que tiene Juan Carlos. Y se tiene la hipocresía de decir aforamiento. No, no. El aforamiento quiere decir que puede cometer delitos, pero que se juzgarán por el Tribunal Supremo. Y esto no. Esto lo que tiene es que el Supremo tiembla de miedo. Tiembla, no los tribunales, los ujieres del Tribunal Supremo tiemblan de miedo ante la posibilidad de que se presente una denuncia contra el rey allí. Es que le meten fuego al quien la presente, a la denuncia. Esa es la realidad. Y ante la hipocresía esta nadie dice nada. Todo el mundo acepta que España sea hoy un pueblo medieval, con reyes medievales, con costumbres medievales. Solo nos falta nada más que se quemen a las brujas por hechiceras, a los republicanos que nos quemen por hechiceros, y la Inquisición que se nos mande, si no les queda nada más que eso. Ahora, pero el fundamento se olvida, que el fundamento del aforamiento de los reyes y de su impunidad, ya lo he dicho aquí alguna vez, lo escribe muy bien Benjamín Constant. El rey, ¿por qué se administra la justicia en nombre del rey? Ah, amigo, ¿os dais cuenta qué horror que hasta ahora, desde que está el rey Juan Carlos, la justicia se administra en nombre del rey? Es decir, una persona que es completamente inviolable, impune, que tiene licencia para lo que quiera, y la justicia se hace en su nombre. Bueno, esto es que hay un contrasentido, porque un hombre que no está sujeto a la vida del derecho, sin embargo, es en su nombre que si los jueces aplican la justicia. No, eso es falso, eso es mentira. No hay justicia más que se aplica en nombre de quién. ¿Del pueblo? Peor todavía. ¿En nombre del pueblo? ¿Por eso qué? Justicia en nombre... ¿Pero qué idea tiene el pueblo de la justicia si no quiere más que venganzas y celos y tal? Nada de eso. La justicia solamente se puede administrar en nombre de la ley, porque no hay más que una sola justicia humana, que es la legal. Toda otra justicia no puede ser humana, ni la conmutativa, ni la distintiva, ninguna. No hay más que una sola justicia que se pueda aplicar de verdad, es legal, porque incluso lo que se llama justicia social es mentira mientras no haya una ley que defina en qué consisten las prestaciones sociales del Estado y que le dé derecho a reclamarlo, no puede haber un tribunal que aplique justicia social. Así que no hay más que una sola justicia, justicia legal. Y esa justicia legal solamente puede administrarse en nombre de la ley, nada más. Todo lo demás es ganas de enredar, mentir, enmascarar, nombrar mitos para gobernar en nombre de mitos, de ideas falsas. Todo para que todo sea falso. Sí, es la falsedad como un círculo vicioso. Argumentos falsos, conclusiones falsas. ¿Y por qué? Por el temor que sienten los partidos políticos. ¿A quién temen los partidos políticos? ¿Queréis que lo diga? Sí, lo tengo escrito. Los partidos, el enemigo número uno de todos los partidos políticos es la libertad política colectiva. A eso es lo que tienen miedo. Pero ¿cómo? ¿Igual quién tiene? ¿Igual que Franco? ¿Igual que Hitler? ¿Igual que Mussolini? ¿Igual que Stalin? A lo que se tiene miedo cuando se tiene poder es a la libertad política de los gobernados. La colectiva, no la individual. No lo que está traducido en derechos concretos, no. A la libertad colectiva, aquella libertad que permite a los pueblos que se levanten ante la injusticia y ante la indignidad y que cambien los poderes. Si pueblos que puedan ejercitar por ellos mismos sus derechos colectivos, a eso es lo que le tienen miedo los partidos, a la libertad, porque son incapaces hasta de concebirla, ni siquiera en la imaginación saben lo que es la libertad colectiva. Tantos años, los españoles han dejado de saber lo que es, de practicar la libertad, que ya ni siquiera saben en qué consiste. Primero que en la República sí hubo libertades, pero claro, una república de trabajadores, pues bueno, es difícil que fuera una libertad colectiva, porque hay quien no es trabajador y era republicano, y no era trabajador. Uno porque no le daba la gana, era un vago, otro porque tenía dinero y no necesitaba trabajar. Pero ¿qué más? ¿Eso qué tiene que ver con la condición de la república? La república es para todos, como las leyes. La idea de república y ley es la misma. Es la generalidad absoluta la que define la ley y la república. En cambio, la monarquía, que es lo contrario de la ley, es el privilegio, la singularidad de uno y de pocos, que son la oligarquía, que ese uno necesita, que necesitan ese uno para que entre ellas no se peleen por el puesto de ese uno. Esa es la función de la monarquía, evitar que la oligarquía y los partidos luchen entre ellos para tener el mando supremo. Así tienen a un rey, cuanto más tonto mejor, a un rey cuanto más sinvergüenza mejor, cuanto más corrupto mejor, que ahí está y es jefe del Estado. Nosotros eso lo respetamos, ahí no entramos. Por tanto, la oligarquía puede durar toda la vida, porque no se discute el puesto número uno. Esa es, y es a eso es a lo que conduce la que los partidos consideren que ese número uno, que ellos son los que han nombrado y tenido al pueblo, no sabe nada. ¿El pueblo? ¿A qué hace el pueblo? ¿Pero de quién me hablan de pueblo? ¿Es que acaso creéis que yo no he vivido con Franco? El pueblo español apoyaba a Franco más que a estos partidos y lo apoyaba con un entusiasmo mayor. Que nadie me hable a mí del pueblo, que sé lo que es eso. Que se me hable de libertad colectiva. Y sé lo que es. Venga, ¿qué libertades tenéis vosotros? Colectivas, no derechos individuales. Claro que tenéis derechos individuales. ¿Pero dónde está la libertad colectiva? ¿Pero no sabéis que la libertad colectiva ni siquiera existe en la imaginación? ¿Por qué? Porque para que haya libertad en la imaginación tiene que haber una previa libertad de pensamiento. ¿Qué libertad de pensamiento tienen los españoles ante el consenso? Si el consenso prohíbe libertad de pensamiento, significa pensar todo igual. Una sola dirección, un solo grupo, una sola política. ¿Y eso, a eso lo llamáis qué? ¿Democracia? Bueno, ya es el colmo del cinismo. Porque no hay democracia en la esperanza de España. Si nuestra esperanza de los españoles es que no es democracia lo que hay. Si hubiera la si esto fuera democracia, pues, para pegarse un tiro, se acabó. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que la democracia. Si esto fuera, se terminó, ya no hay esperanza ninguna. Es que no lo es. Es que esto es una pura oligarquía de partidos. Aquí no hay libertad colectiva, no hay democracia. Y no hay democracia porque dos cosas. En primer lugar, el régimen de los partidos no es representativo del pueblo español. porque el sistema electoral no es representativo. Y es de lo que estamos hablando todos estos días, recordando mis tesis en la teoría pura de la República. Así, y como no es representativo, este régimen no representa a los españoles. Representa nada más que a los que hacen las listas de partidos. Es decir, representa al aparato de cada partido. Con mucho o poco poder, eso es indiferente. También es indiferente, de momento, saber, como los niños, quién manda más, si el padre o la madre. ¿Quién manda más, los partidos políticos o la banca? Esas son cosas ridículas. Porque la banca no puede presentarse ni dar la cara. Y necesita los partidos. Y los partidos no pueden tener como programa los programas de la banca, porque sería imposible. Tienen divididas las funciones. Y se necesitan mutuamente. Pero claro, el poder político público lo tiene el partido antes que la banca. Pero ese partido sabe que no dura en el poder si no hace leyes que la banca lo favorece. No es que lo favorece, es que la banca prepara las leyes que los partidos tienen que aprobar en los parlamentos. Esas leyes las prepara, los proyectos de ley vienen de la banca, porque los partidos son ignorantes, como de repente estos ignorantes que vemos en las televisiones, que no pueden ni pronunciar una palabra, como la Cospedal cuando hablaba de la indemnización suspendida, retrasada, con palo diferido. ¿Cómo es posible que creáis que esas personas pueden hacer las leyes complejas y difíciles que necesita la banca y las compañías de seguro y los aviones y los transportes? Eso es imposible. Las leyes las preparan las secretarías técnicas y jurídicas de todas las corporaciones poderosas. Y los partidos son instrumentos y payasos a su lado. Pero a condición de que le rinden pleitesía a los jefes de partido, los Emilio Botina y compañía. Esa es la condición. Que figura como poder, no el rey, que no tiene ninguno ya, pero bueno, los partidos. Pero de hecho, quien lo tiene son las oligarquías, porque el régimen este se define por el mando de las oligarquías, un mando combinado. Por eso es el consenso. Pero si el consenso es la ley maravillosa, indispensable, sin la cual no podría existir el régimen de oligarquía. Los oligarcas necesitan vivir con un consenso para no pelearse, no destruirse. ¿Pero qué tiene que ver el consenso con la libertad ni con la democracia? Preguntarle a un inglés o a un estadounidense por lo que es el consenso, mirará como si fueran unos locos. Acordaros de la señora Thatcher, que decía, ¿qué es eso el consenso? Buscar en un diccionario de política anglosajón, buscar la voz consenso, ni aparece siquiera en el diccionario. Y son los que inventaron la libertad y la representación, los ingleses. ¿Dónde están los liberales españoles? Tanto presumir de que España inventó el término libertad. No es verdad. Fue el primer idioma que calificó a los partidarios de la libertad en liberales. Pero mucho antes que España ya estaba en Inglaterra. Eso no quiere decir que España fuera pionera del liberalismo. Eso no es verdad. En fin, todo esto, ¿a qué viene? Viene a propósito de que el rey y las leyes que preparan su blindaje son innecesarias. Esas leyes, con ley y sin ley, nadie le puede tocar al rey, ni al que cesa, ni al que viene. Porque España es medieval. Este es un país que sí, tiene aves, y pero vive moralmente en la Edad Media, con señores feudales. Esa es la situación.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa y seguimos con el siguiente tema.
Pues ya quizás como no podemos seguir, quizás como no tenga tiempo para seguir exponiendo la teoría pura, la teoría de la libertad, pues más vale entonces ver qué otra noticia hay que podamos comentar a continuación y me la dice la noticia.
Bueno, hay una noticia que a lo mejor le interesa comentar, la que viene en la portada del País, que dice que Euskadi busca su historia oficial. No sé si le interesa.
Hombre, desde luego, sí, es interesante, desde luego, pero lo que no sé es si la palabra su historia oficial la acuña el periódico El País o Euskadi, alguien, un gobierno de Euskadi. Si me lo lee.
Le voy a leer la noticia y a ver qué le parece. Y
no, porque dice: el Ejecutivo Vasco encarna un relato unificador de los últimos 50 años. Todo lo que sea encargar a un historiador que haga un relato unificador, eso es un atropello a la investigación histórica y a la verdad. Porque la verdad es la que es, sea unificadora o disgregadora. y un historiador se debe a la verdad. Todo lo que es propaganda en la historia es un atentado al pasado, y los atentados al pasado no son inocentes, porque atentar al pasado implica preparar los atentados al futuro. Pues naturalmente que es importantísimo, pero lo que no sé, si tú me
lees, si quieres se la leo y le sí, leo la letra pequeña de que dice, y si usted quiere comentar.
No, por eso sí que es importante.
Sí.
Y por eso es verdad, una cosa es que cada generación necesita su historia, no para unificar la historia en cada generación, sino para dar la hegemonía a las fuerzas políticas del pasado según los criterios de valoración del presente. Eso es una cosa. Y otra cosa es que haya el propósito de unificar la historia por la voluntad del historiador, lo cual eso es falso y es anticientífico.
Pues mire, le voy a leer la letra pequeña que viene para ver qué criterio tiene usted y qué comentario. Dice, el gobierno vasco ha encargado a un grupo de historiadores de la Universidad del País Vasco la elaboración de un dictamen sobre los últimos 50 años de la vida en Euskadi, marcados por el terrorismo etarra, dentro de un conjunto de iniciativas para crear el Instituto de la Memoria. Y dice Antonio Rivera, uno de los historiadores que colaboran en el informe, ha habido un totalitarismo de ETA que ha querido imponerse a la sociedad. Tenemos que dar una respuesta para las generaciones futuras al interrogante de por qué pudo pasarnos en los 70 y 80 lo que nos pasó. Más adelante, en páginas anteriores, también habla de la noticia y dice, Euskadi busca su relato. Un grupo de historiadores prepara por encargo del gobierno vasco un dictamen sobre el pasado terrorista. No se debe pasar páginas sin más, dicen el gobierno de Euskadi. A los 2 años y medio del cese definitivo del terrorismo etarra, muchos se preguntan lo mismo que la madre de Jorge Díez Elorza, el China asesinado por ETA en febrero de 2000, junto con el dirigente socialista vasco Fernando Buesa, durante un acto de homenaje a la víctima de aquel crimen que dijo...
Basta, porque esos ya son detalles muy particulares. No, basta. Es monstruoso simplemente la idea de que se encargue un relato unificador. ¿Qué es eso de encargar un relato unificador? En primer lugar, la palabra relato se puso de moda en las décadas de los años 80, 90, antes del 2000, cuando algunos ideólogos de la posmodernidad acuñaron la frase grandes relatos en lugar de ideología, porque se decía que la ideología socialista, comunista, liberal, socialdemócrata, demócrata cristiana, que a todo eso se puso de moda llamarle grandes relatos. Y ahí es verdad que en la posmodernidad hubo una intención de relativizar el valor de las afirmaciones de los historiadores o filósofos con alguna de las ideologías, porque denunciaba, al menos decía, que cada ideología es un relato, pero en el relato tiene mucho más relación con una novela que con la historia, porque la historia, aunque relatar es narrar, es una manera de designar cómo se escribe para describir hechos o acontecimientos más que valoraciones artísticas o morales, esa palabra relato sirvió para unirla con la palabra ideología. Y estoy seguro que estos hombres de gobierno vasco que ahora encargan un relato están influidos por la idea del relato equivalente a ideología, y están pidiendo una ideología para que una y unifique las historias. Pero claro, todo eso indica la falsedad de la historia. Eso no tiene nada que ver, es distinto de mi afirmación de que cada generación necesita su historiador. Pero el historiador, ¿por qué es imposible dejar de ver, juzgar y valorar la historia con independencia de los valores morales, éticos, jurídicos que tengan en el presente para escribir la historia del pasado? Muy bien, como eso es imposible, cada generación tiene que revisar la historia, no para inventar otra historia, sino para valorarla de otra manera, eso sí, pero los hechos no, los hechos son sagrados. Y todo esto implica, está dando, encargando y pagando a un grupo de historiadores que unifiquen los hechos. Eso es el colmo.
Sí, de hecho, uno de los historiadores, que se llama Rivera, Antonio Rivera, dice una frase que puede usted comentar, dice: el que gane la batalla de la memoria ganará la batalla de estos 50 años.
No, esa es otra cuestión. No, eso es otra mentira. En primer lugar, la batalla de la memoria, no hay, la memoria no tiene que batallar nada, porque la batalla que hay entre las ideologías, pero no la memoria. Si cuando se habla de memoria histórica es mentira. Es que aquí alguien me va a decir a mí lo que era la Guerra Civil Española, que la he vivido, aunque yo tuviera 9 años, pero me acuerdo perfectamente de ella. Y es que alguien me va a mí a explicar la memoria del franquismo, pero si la memoria colectiva es la que tenemos todos. Todo el mundo la tiene. Otra cosa es que quiera olvidarlo, para adaptarse al presente, para poder vivir, para cambiar de camisa, se necesita cambiar de memoria. Pero es mentira, nadie cambia. Saben que en el fondo es mentira lo que están fingiendo, que el pasado es distinto para poder justificar una distinción nueva en su modo actual de vivir con relación al que tenía antes. Bien porque ha robado, bien porque tiene un poder que antes no tenía y que está adquirido por medios ilícitos. Pero la memoria es intocable. Nada de la voluntad puede impedir que la memoria sea. Claro, puede engañarte, sí. Engañarte a ti mismo a fuerza de repetirte una mentira. Bueno, regular. Eso puede ser en algunas mentes ya enfermizas. En una persona equilibrada y normal, mentirse a sí mismo no vale para nada. Y si vale para algo, es ya de loco. Ella entra en el autólogo, el que se cree que él mismo puede a su vida darle la justificación lógica o de memoria que necesita su vida. Eso es imposible. Eso es de locos. Eso es parte de manicomio. Y toda la manipulación de la memoria es de manicomio. Eso no es verdad. Eso es mentira total. No se puede creer la memoria. Todo el mundo tiene memoria. O la fingen no tenerla. ¿Cómo los partidos comunistas van a querer olvidar que han sido perseguidos durante el franquismo? Algunos asesinados, otros cárceles, otros que torturan. ¿Cómo van a olvidar para justificar que Santiago Carrillo se haga monárquico y haga monárquico al Partido Comunista? ¿Qué cree Cayo Lara hoy? ¿Que porque no acepte, no vaya a la coronación, por eso deja de apoyar a la monarquía? Cada vez que va al Parlamento y vota una ley a favor o en contra, está apoyando a la monarquía. El Partido Comunista lleva 35 años apoyando a Juan Carlos. ¿A qué viene ahora esto? Esta comedia de que quieres cambiar. Está lícito que cambie, pues dilo. Salte del Estado. Sal fuera. No aceptes los sueldos que te está pagando la monarquía. Porque el Partido Comunista vive de los presupuestos que el Estado de la monarquía le da. Todo. Izquierda Republicana lo mismo. Todo es falso. Nadie es íntegro moralmente. Eso es una falsedad. Partido Comunista que boicotea. Pero ¿cómo boicotea si tú llevas 30 años apoyando a Juan Carlos? ¿Cómo? Y ahora pasarían otros 30 años y seguiría ahí apoyando a Felipe. Eso de que erais Juan Carlistas pero no monárquicos, eso es mentira. Erais monárquicos porque el régimen que habéis apoyado se llama monarquía. Porque el dinero del Estado que habéis recibido para vivir se llama monarquía. Porque todo lo que os rodea y el ambiente que os inspira se llama monarquía. Porque los periódicos que leéis, la formación que tenéis, todo viene de periódicos monárquicos que apoyan la monarquía, de medios de comunicación que no creen para nada en la monarquía, pero mienten, apoyándose como si creyeran, porque viven de la monarquía y de la corrupción y de la mentira. Es mentira la corona, es mentira el rey, es mentira los medios de comunicación, y sois mentiras vosotros, partidos comunistas o los nuevos Podemos, que da pena que siendo tan jóvenes ya tengan la degeneración de la vejez del comunismo. Están seniles. Son ese comunismo utópico, imposible de cumplir, y presentándose con aires nuevas, eso es repugnante, porque no hay cosa más repugnante que un joven viejo. Y bueno, estos son jóvenes de edad, pero viejos, están decrépitos, porque ni siquiera han comprendido todavía que el comunismo es una utopía, y que perseguir utopía es reforzar con cinismo lo que hay. pero que no es tener espíritu reformador. Salidos del Estado, hacer una revolución pacífica, hacerla. ¿Por qué nadie habla de libertad política? Todo igualdad, 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 igualdad. ¿Y la libertad dónde la dejáis? Porque no os interesa, porque no lo habéis comprendido nunca. Nunca habéis combatido los comunistas por la libertad. No sabéis lo que es. Y lo más que llegáis a aspirar a comprender son las libertades individuales. Así, libertad de manifestación, esa por supuesto. ¿Libertad de qué? De huelga, por supuesto. Esas son colectivas. Pero ¿dónde está la libertad política colectiva? Aquella que permite a un pueblo levantarse para cambiar de régimen. Para decir, esta monarquía no, esta corrupción no. Queremos una república, y una república moderna. No queremos la segunda república. No queremos dar pasos atrás. No queremos mirar hacia el pasado. Miramos hacia el futuro. Queremos libertad para colectiva, pero organizada en forma de democracia moderna. Con separación de poderes. Con presidencialismo. Con jueces independientes. Sabemos que eso existe y no tenemos que copiar ni a Estados Unidos ni a Francia, aunque ojalá los copiáramos, pero ni es necesario, porque sabemos descubrir las mejoras que todavía pueden hacerse en esas democracias.
Muy bien, pues con esto acabamos el programa de hoy. Muy gracias, Jorge, por tu intervención. Gracias a los oyentes y gracias a usted, don Antonio. Y les recuerdo a los oyentes nuestra web www.diariorc.com y nuestro podcast en iVox.com. Muchas gracias y hasta el próximo programa.